Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Senadores aprueban a 10 aspirantes para la Fiscalía General de la República. Envían la lista para que la presidenta Sheinbaum proponga una terna. Entre ellos se encuentra Ernestina Godoy, que todo mundo asume será la próxima fiscal. Trabajadores del campo alistan bloqueos y manifestaciones ante la Cámara de Diputados por la aprobación de la nueva ley de aguas. Insisten en quitar al Estado facultades para retirar concesiones. Detienen en Almada, Chihuahua, al 02, presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y líder de una sisión del cártel de Sinaloa. Rechaza el Congreso de Guanajuato tres iniciativas de reforma al Código Penal local que buscaban despenalizar el aborto en esa entidad. Separan del cargo al director de administración del Politécnico Nacional, Javier Tapia, por presunta corrupción. Advierte Donald Trump que atacará por tierra cualquier país y no solo a Venezuela, que use su territorio para llevar droga a los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 3 de diciembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de darles la bienvenida a esta mañana de Radar, aquí con el gusto de estar en Ibero 90.9 y también con el gusto de presentar oficialmente como colaborador a Emilio Balboa, que ya ha estado en el semestre anterior y que bueno, hoy se incorpora como colaborador aquí de Ibero 90.9. Emilio, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, un placer estar aquí contigo. Saludos, Mario.
¿Cómo estás, Emilio? Buenos días, Alfonso. Aquí listos para llevarles dos horas de información en esta mañana. En la que vamos a estar hablando de surtido rico. Tenemos temas para todos los gustos. Ya les estaremos platicando el menú a lo largo de esta jornada, en la que vamos a estar platicando, entre otros temas, de asuntos de salud. Vamos a platicar de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, con Edson Alamilla, como lo habíamos platicado. Va a estar Alfonso Basilio con nosotros, va a estar Edgar Rodríguez, así que bueno, mucho que contarle en este día en el que le invitamos a Alfonso, como todas las mañanas, para que participen con nosotros y nos digan sus puntos de vista sobre los temas que aquí le vamos a estar presentando.
Claro que sí, Mario, les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599, en donde estamos atentos ya a sus mensajes, a todo lo que nos quieran compartir, a sus preguntas, comentarios sobre los temas que aquí presentamos y sobre las noticias que están también en la agenda nacional e internacional. En X también nos encuentran como @ibero99fm con el hashtag radar99. En nuestras cuentas personales, por supuesto, también estamos atentos. A mí me encuentran como @alfonsocerqueda. A ti, Emilio, ¿cómo te encuentran en X o qué red prefieres?
En todas mis redes sociales como emi-balboa.
Muy bien, ¿y a ti, Mario?
Me encuentran como @MarioCampos, me dará mucho gusto recibir los mensajes que usted tenga que compartirnos a través de la cuenta de Emilio, de Alfonso o de la mía. Atentos, por supuesto, a lo que nos quiera compartir Ya lo sabe, también nos puede ver a través de, bueno, nos puede seguir a través del podcast, por si usted se perdió alguna entrevista y la quiere recuperar después, puede hacerlo también todas las mañanas después de que termina nuestro programa. Y cuando son las 7:06, vamos en una primera revisión con la agenda informativa de esta mañana.
Les contamos que las reuniones con productores del campo dominaron durante todo el día en San Lázaro para seguir modificando la ley de aguas, pero Morena y su mayoría cerraron ya el tiempo para escuchar opiniones y alistan ya un dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta y a la cual se le han hecho medio centenar de correcciones, según el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. El PAN y el PRI exigen suspender la votación en comisión y no dictaminar, pues para el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, el medio centenar de cambios hechos a la minuta enviada desde Palacio Nacional solo son parches y el perjuicio para el campo prevalece en la reforma, dice, pero a pesar de los argumentos, Morena y sus aliados aseguran que aprobarán las reformas a la ley de aguas antes de acabar este 2025. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
Esa es la postura del PRI, no a esta estos cambios legislativos en materia de agua. Pedimos se suspenda y con los productores, trabajar la ley que ellos salga de consenso. Nadie está en contra del derecho humano al agua, nadie, pero también está el derecho humano a la alimentación. Eso tiene que quedar muy claro.
Pero más allá del pronunciamiento político, los agricultores de varios estados advirtieron que si no se elimina de la reforma la facultad que tendrá el estado para retirar concesiones de pozos, mañana iniciará una caravana de tractores rumbo a la Ciudad de México para ponerlos frente a las oficinas de la presidenta. Escuchemos lo que se dijo.
Nos quieren quitar el agua y prácticamente quitándole el agua, la tierra nos la van a dejar inservible. Vamos a venir a entregarle a la señora presidenta nuestros tractores. Vamos a salir en caravana desde los diferentes puntos en el estado a la Ciudad de México para que la presidenta reciba nuestros tractores o se quede con nuestros negocios.
Bueno, y en el Senado pasa lo mismo porque ayer se dio a conocer la lista de los 10 candidatos finalistas a ocupar la Fiscalía General, entre los cuales se encuentra la actual encargada del despacho y ex consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. De esos 10, la presidenta deberá elegir a 3 perfiles que integren la terna final y entre ellos saldrá él o la nueva fiscal. Un proceso que senadores de la oposición califican de simulación, pues al final del día los senadores de la mayoría harán lo que la presidenta desea, que Ernestina Godoy sea legitimada como fiscal general. Aquí parte de lo que dijo Claudia Anaya, senadora del PRI.
Uno de los perfiles que se les coloque es el único que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República fue justamente el cambio que hicieron hace unos momentos. El nombre que cambiaron hace unos momentos es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí solo pasan los cuates y te tenemos observado.
Y en información de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Armadas detuvieron en Ciudad Aldama, Chihuahua, en posición de un arsenal completo a 11 presuntos integrantes de los Fariseos, una célula delictiva afín al cártel de Sinaloa. Entre ellos Roberto N., alias el 02, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de un ministerio público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.
Y por otro lado, el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que aún no hay confirmación de que las 2 personas asesinadas el lunes, 1 de diciembre, en la Plaza Arcana de Cuautitlán, Izcalli, sean familiares del fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Guanajuato desecharon 3 iniciativas de Morena vinculadas a promover el aborto. Ante ello, activistas y organizaciones civiles protestaron en la sede del Congreso, donde la oposición morenista tuvo que desistir de 3 de sus intentos para buscar que se aprobara alguna de las 3 propuestas.
Y el Instituto Politécnico Nacional suspendió temporalmente al secretario de administración de esa casa de estudios, Javier Tapia Santoyo, mientras se desarrollan las indagatorias solicitadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Tapia Santoyo es señalado por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el ISSSTE. Hace varias semanas fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Ahora se investiga la entrega de contratos a empresas fantasma por más de 1,000 millones de pesos cuando trabajaba en el ISSSTE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia su país está sujeto a ataques, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela. Esta declaración desató que una serie de especulaciones sobre un ataque armado inminente en contra de Venezuela, al vencerse el plazo que había dado Donald Trump a Maduro para dejar el poder y abandonar Venezuela. No obstante, algunos analistas advierten que los ataques a Venezuela por tierra serían como los perpetrados ya en el Mar Caribe, en donde al menos han muerto 70 personas.
Y en Honduras, el Consejo Nacional Electoral reanudó este martes el conteo de votos luego de que el lunes finalizara la transmisión de resultados electorales preliminares, cuando el escrutinio estaba a 57% y arrojaba un empate técnico entre Nasrías Fura y Salvador Narzaya. Sin embargo, hacia la medianoche, el candidato del Partido Liberal, Salvador Narzaya, tenía 40% de los votos, mientras que Nasrías Fura, del Partido Nacional y el respaldo por Donald Trump, alcanzaba más del 39% de los votos, una diferencia de casi 10,000, mientras que Richie Moncada, del gobernante izquierdista del Partido Libre, se situaba en el tercer lugar con el 19%.
Crack 90.9.
Y ahora llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte, igual querido Emilio, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos con las semifinales que arrancan el día de hoy en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX varonil a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Pues los Pumas están enfrentando a los Tigres, mientras que terminando el conjunto de Toluca se estará enfrentando a Monterrey en el Estadio BBVA. Y bueno, pues con esto ya los primeros 90 minutos rumbo a encontrar finalistas. Ya lo decíamos, por una parte Cruz Azul, que está en la consigna de buscar una final navideña. Recordar que va a estar visitando la Copa Intercontinental, va a tener el Derbi de las Américas con el Flamengo, y bueno, si estaba avanzando en el torneo podría aplazarse y bueno, tener una final alrededor del 25 de diciembre. O Tigres finalmente para poder obtener ese noveno título. Monterrey, que busca interrumpir ya 7 años sin conseguir título en la Liga MX, o bien el Toluca por ese bicampeonato y lograr emular lo que logró el mismo equipo choricero entre el 67 y el 68.
Bueno, pues ahí está cada uno. ¿Quién es tú en tu quiniela? ¿Quién pasa a la final, querido Omar?
Pues creo que por argumentos futbolísticos, Tigres, por una parte, lo que le vimos en la vuelta en el Estadio Universitario, tiene argumentos para estar en la final, y la otra, si bien está bastante peleada, y bueno, hay que decirlo también, son 4 de las 6 nóminas más caras de todo el fútbol mexicano, entonces bueno, hay una relativa paridad, pero creo que Toluca también cuenta con los elementos para repetir como finalista, y bueno, pues también ir aumentando la frecuencia de estos títulos consecutivos en la Liga MX.
Pues sí, esos ya están acostumbrados a ganar. Vamos a ver qué pasa. Gracias, querido Omar. Le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario. Nos escuchamos en un ratito en el Arres y Tendidos.
Gracias. Pues yo la verdad es que de corazón espero que el Cruz Azul, se despachó a mis Chivas, pero espero que el Cruz Azul avance a la siguiente. Vamos a ver qué pasa el día de hoy.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, y arrancamos nuestra primera entrevista. Le adelanto que más tarde vamos a estar platicando sobre un estudio en Jalisco, vamos a ir a la Feria del Libro a platicar de cómo va la FIL, vamos a tener información sobre la votación en el Senado, cómo va el camino de Ernestina Godoy a la ratificación, pero vamos a arrancar con un tema que que parece que no es nuestro, pero sí lo es, y es lo que sigue ocurriendo con la política de vacunación en los Estados Unidos. ¿Por qué le digo que es un tema nuestro? Porque pues lo que pasa primero en ese país tiene consecuencias, y cuando empiezan a frenar los procesos de vacunación, pues ahí está el ejemplo de lo que ha ocurrido con el sarampión, y parece que no va a ser el único. Querido doctor Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buenos días, qué gusto.
Oye, me acuerdo cuando fue la audiencia de ratificación de Robert F. Kennedy, que le decían, oiga, pues usted es un antivacunas, y él decía, no, no, a pesar de toda la evidencia de que eran antivacunas, y bueno, pues está cumpliendo el temor de lo que podría significar que alguien con ese perfil llegara ni más ni menos que al secretario, de ser secretario de salud.
Sí, lamentablemente. Además de que sabemos que Kennedy es un antivacunas consumado, aunque lo niegue, tiene además relación con algunos empresarios y algunos charlatanes de estos que hoy tienen cualquier cantidad de remedios que venden en los Estados Unidos. Entonces, vaya, no es una sorpresa en un gobierno como el de Trump, que sabemos que está monetizando hasta lo que quede de Ucrania, que estén saliendo vivales ahí. Uno de los caminos que está teniendo Kennedy y su secuaces, por así decirlo, es el ir cancelando vacunas que ya estaban establecidas y perfectamente bien estudiadas en los Estados Unidos y en el mundo.
¿Qué decisiones están tomando? Digo, hemos visto varias, un debilitamiento de las capacidades institucionales de los propios CDC, pero del que son estos centros de control de enfermedades que todos ubicamos con mayor claridad durante los tiempos de pandemia, pero ¿qué decisiones están tomando sobre la aplicación de vacunas y sobre todo, pues, qué consecuencias puede tener eso?
Mira, primero todo comenzó con una instrucción de Donald Trump a través de Kennedy de quitarle la, vamos a llamarle, obligatoriedad a las vacunas. Y no es que sean obligatorias, sino que son una recomendación muy alta tanto de la Academia Nacional de Pediatría, el CDC en su momento, la Secretaría de Salud de los Estados Unidos en su momento, que decían, bueno, este es un cuadro mínimo de vacunación que hay que ponerle a la gente. Y la instrucción vino para decir, ahora tienen que ser voluntarias. Y además de voluntarias, tenemos que informar a la población sobre la seguridad. Y fue de donde se colgaron para decir mentiras, simples mentiras, que hay vacunas como la del sarampión que nunca ha demostrado seguridad cuando tiene décadas siendo una vacuna segura, la vacuna de la hepatitis B, que sí es una de las vacunas que produce autismo, colgándose de este célebre artículo que fue completamente desmitificado y que fue quitado de las revistas científicas. Entonces, ha venido muchas aseveraciones en ese sentido. Ahora prácticamente casi puedo yo decir que el cuadro de vacunación infantil en los Estados Unidos ha perdido la obligatoriedad que debió haber tenido y que lo están dejando a juicio de los padres de familia. Obviamente, pues la Academia Americana de Pediatría ya protestó y siguen mandando señales hacia los pediatras. Más del 90% de los médicos en los Estados Unidos está en contra de estas medidas. Pero bueno, una parte importante que no hay que dejar a un lado es que seguramente van a perder el fondeo que tienen a nivel federal, tanto para investigación como para desarrollo y en algunos casos para pagar las vacunas del bolsillo del gobierno.
¿Por qué es importante, incluso si uno no vive en Estados Unidos, este cambio en las políticas?
Mira, por dos razones. La primera la estamos viendo francamente con el sarampión. El sarampión, bueno, primera por los antivacunas. Tú recordarás que por allá por el año 2019, hubo un brote de sarampión muy importante en los Estados Unidos que se trajo con unos niños no vacunados de Texas a México y logramos contenerla en México. ¿Por qué? Porque en México teníamos en ese momento una enorme campaña y una capacidad de vacunar contra el sarampión enorme. Por cierto, y esa es otra historia, hoy está terriblemente mermada por los recortes presupuestales de estos gobiernos que hemos tenido. Pero el hecho de que nuestros vecinos, en donde tenemos una gran confluencia de viajeros, entre ellos haya gente que no tiene vacunas, seguramente que puede traer muchas enfermedades hacia México, o mexicanos que lleven a gente sin vacunar o a niños pequeños al extranjero se van a exponer a una población que claramente se encuentra enferma o infectada de estas enfermedades.
De acuerdo. Y es que pues la relación, digamos, entre los dos países es de tal tamaño que estos procesos migratorios, de turismo, de migración permanente, pues tienen efectos muy serios. ¿Cómo estás viendo, doctor, la capacidad del sistema de salud de Estados Unidos, de sus agrupaciones de profesionales, para hacer frente a este tema? Porque sabemos que es un sistema bastante descentralizado en muchos sentidos y que los gobiernos estatales tienen pesos importantes.
Mira, noticias buenas y noticias malas, si no es que muy malas. Las noticias buenas es que, como te dije yo creo que más 9 de cada 10 médicos en los Estados Unidos está en contra de quitar los apoyos a la vacunación, entienden muy bien la ciencia y van a seguir recomendando las vacunas a sus pacientes. Sin embargo, como tú dices, los servicios de salud en los Estados Unidos están completamente descentralizados y fragmentados y en muchos casos privatizados. Entonces, todos los estados rojos en los Estados Unidos sencillamente van a negar alguna subvención o van a negar campañas de vacunación o darle promoción o publicidad. Le van a quitar el dinero, punto. Entonces, los médicos, los pediatras, los ginecólogos se van a quedar trabajando por sí solos. No puede faltar, hay que pensar mal en ello, que algunas aseguradoras, al no tener una regla clara por parte del gobierno, vayan a negar el reembolso hacia estas vacunas. Hay que recordar que en los Estados Unidos son muy pocos los lugares en donde las vacunas son gratuitas y normalmente los pagas de tu bolsillo y te los reembolsa tu aseguradora. No vaya a ser que esto suceda. Esas son las malas noticias, ¿no? El poco apoyo que gubernamentalmente se le va a dar a algo tan probado, tan seguro y que ha salvado la vida de tantos seres humanos como las vacunas.
Decías hace rato, Javier, sobre lo que ha pasado en México con este tema. En este momento, ¿cómo estamos? Sabemos que, sobre todo el sexenio pasado, ya veníamos, digamos, con Peña, empezó a darse retroceso a una política que había sido de Estado, que se había mantenido durante sexenios. Hubo una baja ya en los niveles de cobertura, pero el sexenio pasado pues vimos decisiones muy lamentables como estos de las semanas nacionales de vacunación y cosas que entiendo ya se han repuesto de las semanas de salud. ¿Cómo estamos en este momento?
Mira, la verdad es que seguimos con un rezago muy grande, ¿no? Y hasta no tener números verdaderamente fidedignos y auditados por personas externas, no vamos a saberlo. Lo que sí sabemos son las repercusiones actuales. Hoy tenemos un brote de sarampión de gran magnitud. Prácticamente todos los países de Latinoamérica y entre ellos México perdieron esta clasificación que teníamos como países a punto de erradicar el sarampión. México estuvo casi erradicando el sarampión y hoy tenemos más de 500 casos activos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo son estas consecuencias. ¿Qué es lo que sigue? Yo le quiero nada más que tu auditorio te diga quién va a un centro de salud, pide todas las vacunas y las tienen todas, completas al mismo tiempo y sin dar vueltas. Eso no existe actualmente. Entonces, todo lo que me quieran decir en la mañanera y lo que los políticos me quieran hablar no se está comprobando en la vida diaria, ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Esta temporada invernal había que aplicarse o hay que aplicarse la vacuna de la influenza y la vacuna COVID. Y la vacuna COVID sencillamente no está disponible para fines prácticos. Se tuvieron que hacer algunos esfuerzos heroicos ahí por parte de la UNAM, etcétera. Pero la realidad es que si tú te cruzas ahorita a tu centro de salud, no va a haber una vacuna COVID que te puedan aplicar.
Pues sí, y estamos hablando de unas vacunas que se supone que ya estaban al alcance de todo mundo, que es la temporada para ponérselas, y que no está funcionando. ¿Y es un problema que de compra o de distribución?
Es un problema, primero que nada, de visión. sencillamente no hay un interés por hacerlo, punto, y que me desmientan. Número dos, es un problema presupuestal que refleja lo que te dije desde el uno. Si yo no quiero tener, si no estoy pensando en los pacientes, no estoy pensando en erradicar varias enfermedades, en prevenir enfermedades, no le voy a dar dinero, se acabó. Entonces, no es que tengamos presupuesto. Varias analistas, gente en el Congreso, como el doctor Ramírez Barba, lo han dicho, el presupuesto en términos reales para vacunas se ha recortado, ¿sí? Entonces, no, si no hay más dinero, sencillamente no se van a comprar más vacunas. Prometieron recapturar a toda la cantidad de niñas que no fueron vacunadas contra el papiloma durante la pandemia y seguimos muy rezagados al respecto, sin entender que lo que se requiere es una gran inversión de 10 o 15 años para erradicar el cáncer cervicouterino, como ya ocurrió en Escocia y en otros países. Después de tantos años de vacunar contra el papiloma, ya no existe el cáncer cervicouterino. Estamos salvando vidas, ¿sí? Y no podemos entonces pensar en otro camino que no sea el del apoyo irrestricto y ciego por parte de la economía de un gobierno hacia las vacunas.
Bueno, mira, nos acaba de decir un radioescucha, Roberto Muñoz, fui a vacunarme de sarampión, tengo 56 años, me negaron la vacuna, no dijeron por qué.
Pues sí, sabe, es correcto, sí, seguramente porque no clasificaron no lo clasificaron su grupo de edad, pero la respuesta habría que ver si estaba o no, primero que nada, la indicación, y dos, si la tenían o no en el centro de salud disponible.
Bueno, pues ahí están los temas. Siempre hay mucho que platicar contigo, Javier. El otro día escribías en tus redes que yo siempre recomiendo que te sigan StratCons.
Gracias.
Con temas de los Empic y estos medicamentos que están creciendo en otras partes. Ayer veía también una nota del Washington Post sobre cómo la vacuna contra el herpes zóster parece, todavía algunos estudios preliminares, algún efecto con el tema de demencia, es decir, temas que se van actualizando en la política de salud y que de pronto parece que son debates en los que nos estamos rezagando, ¿no?
Nos estamos rezagando muchísimo por dos razones. La primera, hay que decirlo de la manera más vulgar, presupuestal. Perdón, Mario, la salud hoy en día se está volviendo más compleja, más avanzada, y esto tiene un costo. No estoy diciendo que todo se resuelva con dinero, pero al revés. Si no invierto yo en vacunar contra el herpes zóster a la población mayor de 50 años, pues sencillamente no va a haber cómo se vacune si no la pagan ellos. Si yo no tengo en la mente el utilizar antagonistas de los GLP-1s como un tratamiento para tantas personas que están hoy en riesgo de morir por la obesidad, y solamente quiero yo hacer campañas con botargas y promesas y cancioncitas, eso no le va a salvar la vida a los pacientes que hoy tienen insuficiencia cardíaca o diabetes tipo 2. Entonces requiere una visión pensada en el paciente y pensada realmente en salvar vidas.
Pues sí, de acuerdo, y ahí están los temas. Pues Javier, gracias como siempre por la oportunidad de platicar.
Mario, un abrazo, qué gusto.
Gracias, abrazo. Hace tiempo que no lo hacíamos y siempre es un gusto platicar con el doctor Javier Tello, analista en temas de seguridad. Ustedes lo pueden seguir en sus redes como @statcons. Mira, que en el ISSSTE sí hubo vacunas en el centro de salud de Mixcoac. Y bueno, pues qué bueno que la ponen para menores de 50, la de sarampión, que les dieron una plática. Bueno, pues ahí está. Gracias por la información. En algunos casos, pues qué bueno que esté funcionando. En otros, sí hay un problema de abasto de cobertura. Y bueno, empezamos esta conversación por el tema de Estados Unidos y la bronca que traen y que se va a acentuar en la medida en que le metan freno a esto. Pero bueno, hay más mensajes en esta mañana, Alfonso, Emilio.
Así es, Mario. Nos saluda José Luis Vázquez Martínez y nos dice: buen miércoles, muy interesante la conversación con el doctor Tello. Gracias por mantenernos informados en todo lo que capta el radar. Muchas gracias a ti, José Luis, por comunicarte con nosotros al 55-529-2599. Nosotros nos vamos a un corte muy breve, pero al regresar vamos a platicar sobre un tema importante también en la agenda nacional, las mujeres en las empresas en este 2025 y también, por supuesto, temas culturales y sobre todo el tema de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, en donde está presente siempre Ibero 90.9. Así que, bueno, pues envíenos sus comentarios, todo lo que quieran saber al respecto, al 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero
90.9. Fíjate, con 33 minutos, gracias por seguir con nosotros. Y mire, se habla mucho del tema de la equidad en el país. Cada ciertas efemérides hablamos de la importancia de la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida pública, entonces en la economía. Y se habla, por ejemplo, se ha hablado mucho de la participación de las mujeres en la parte política, y ahí hay buenos resultados. Ahora con la presidenta se habla de que si llegamos todas, ¿no? La frase de llegamos todas, el tema de la participación de las mujeres a niveles congresos, tanto locales como federal. Pero ¿qué pasa en la vida de las empresas a la hora de los consejos de administración, que es donde se toman las decisiones? Bueno, pues el IMCO le hizo suma a este tema para decir, a ver, ¿qué tanto está pasando en el país? Y sobre todo lo hicieron a partir de un caso que es Jalisco, y de esto vamos a platicar con Fernanda García. Usted la conoce bien, directora de sociedad del IMCO. ¿Cómo estás, Fernanda?
Buenos días, Mario. Muy bien, ¿y tú?
Bien, con el gusto de saludarte. Y que nos cuentes de este estudio que hicieron, por favor.
Claro que sí. Bueno, primero, rápidamente, como todos los años, analizamos a casi 200 empresas que cotizan en las bolsas de valores para medir la participación que tienen de mujeres. Y lo llevamos haciendo desde el 2021, donde la participación de mujeres en consejos era de 10%. En esta última medición aumenta a 14%, ¿no? Si bien hay avances, el ritmo es lento. Los últimos años, de hecho, se desaceleró la participación de consejeras en las empresas, y estimamos que a este ritmo nos tomaría pues prácticamente dos décadas, hasta el 2043, alcanzar paridad en los consejos de administración.
Hasta y también tenemos la... O sea, al paso que vamos, hasta el 2043 habría paridad de los consejos de administración.
Así es, a este ritmo, porque realmente es algo que, bueno, es una proporción que va creciendo lento. México se quedó rezagado en comparación con América Latina. En los demás países, Brasil, Chile, tienen participación alrededor del 20% o más, y México se quedó atrás, ¿no? Y ya no nos comparemos con otros países como Francia, Noruega, Dinamarca, donde la paridad en los consejos es prácticamente una realidad.
¿Qué acciones se tienen que ir tomando para avanzar en esto?
Pues lo dividimos para las empresas grandes, ¿no? Primero, que es pues que establezcan metas anuales, que aumenten de manera progresiva la presencia de mujeres, ¿no? Sin esta dirección, pues va a ser difícil llegar, ¿no? Tenemos que tener pues ese destino, ¿no? A dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar y cada cuánto. Y luego la otra es transparencia salarial, ¿no? La brecha de ingresos entre hombres y mujeres perpetúa esta desigualdad, esta baja presencia de mujeres. Entonces, pues que las empresas primero la midan y luego la transparenten en sus informes anuales o financieros. E incluso podríamos construir una plataforma donde se publique esta información y las personas podamos acceder a ella. Ese es el caso del Reino Unido, funciona así, por ejemplo. Y por otro lado, bueno, también hicimos un caso en Jalisco, como lo mencionabas, Mario, y ahí rápidamente lo que encontramos es que 4 de cada 5 empresas en el estado afirman tener un compromiso con la igualdad de género, ¿no? Si esto se materializa en la práctica, ya es la siguiente parte de la historia. Y ahí lo interesante fue que por primera vez analizamos la participación de mujeres en las MIPYMES, y lo hicimos de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, de 16 cámaras empresariales que nos abrieron las puertas para encuestar a las empresas que son parte, y hubo resultados interesantes. No vemos que las mujeres son dueñas de las MIPYMES, ¿no? En 47% de las personas propietarias de MIPYMES son mujeres. Entonces,
¿47%?
Sí, 47%.
Wow, o sea, casi la mitad de las... Ok.
vemos esa parte por un lado. Vemos que cuando una mujer es directora general, ya sea de una empresa grande o de una MIPYME, hay una mayor participación de mujeres en toda la estructura, ¿no? En la plantilla, en los equipos directivos, en los consejos. Cuando los hombres son directores generales, no sucede lo mismo, ¿no? Es la proporción se asemeja mucho más, ¿no? A lo que vemos de manera agregada en el país. También vemos que las empresas conocen el concepto de brecha salarial, pero la mitad sabe cómo medirla, ¿no? Entonces ahí también hay un esfuerzo importante cuando pedimos que queremos más transparencia o que las empresas se midan, pues bueno, creo que también hay que dar un paso atrás en temas de sensibilización. Y en ese sentido, las recomendaciones son distintas, ¿no? Estas MIPYMES que reflejan la realidad del Estado, en este caso, ellas representan 99.8% de las unidades económicas de Jalisco.
Okay.
Y dada esta realidad, pues proponemos que avancen en la parte de autodiagnósticos, de medición de brechas de género, sobre todo a través de digitalizar, ¿no? Los registros administrativos. Muchas de ellas lo siguen haciendo de manera manual, se sigue pagando en efectivo, y eso pues complica, ¿no? toda la parte del autodiagnóstico. Entonces, eso sería una recomendación. La otra sería fortalecer la gobernanza corporativa en este tamaño de empresas, porque muchas veces decimos, ay, son una MIPYME, no tienen definidos sus puestos, o ay, son una MIPYME, no tienen un consejo de administración o un consejo consultivo. Son una MIPYME, pues todo el mundo hace todo, ¿no? Y el tema de ir definiendo poco a poco estas estructuras de decisión, tener manuales internos, funciones estratégicas definidas, también va a impulsar que estas MIPYMES un día puedan ser una empresa grande. Y eso es lo que también buscamos, ¿no? Que estas MIPYMES tienden luego a tener 2 años de vida en promedio, pues puedan crecer y puedan seguir generando empleo. Entonces, pues bueno, esas son ahora sí que las dos historias que analizamos, tanto en lo nacional y también lo que pasa en Jalisco.
¿Dónde se puede consultar al detalle de lo que nos estás contando?
Está en la página del IMCO, que es imco.org.mx, o en las redes del IMCO, IMCO.mx. Ahí está la presentación, el comunicado, el documento, las infografías, todo para la consulta de quienes nos escuchan.
Muy bien. Pues yo te agradezco, Fernanda, que nos hayas tomado esta llamada.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias por el espacio. Saludos.
Gracias. Es Fernanda García, directora de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y nosotros ahora nos vamos, si les parece, con una revisión para ver qué nos ofrecen hoy los diarios nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con la agenda nacional y Reforma dice busca iniciativa privada y gobierno semana de 40 horas. Avanza acuerdo, analizan sectores poder aplicarlo de manera gradual. Hoy se anuncia aumento al salario mínimo y por otro lado alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del Producto Interno Bruto.
El Universal.
El cártel Jalisco Nueva Generación se expande y quiere el control de Catepec. Reportes federales señalan que el cártel busca retomar los negocios ilícitos de la Choquiza. Ante esto, las autoridades municipales niegan que opere el crimen organizado.
La Jornada.
ACE se instala en lo oscurito, dice La Jornada, grupo de amistad con Israel, invita a San Lázaro a un rabino defensor del genocidio y por otro lado, ataque a países que envían drogas será también por tierra, dice Donald Trump.
Milenio.
Trump excarcela a expresidente de Honduras que el Chapo financió. Juan Orlando Hernández, quien libró una condena de 45 años, recibió en 2013 $1,000,000 del Capo para la campaña en la que derrotó a Xiomara Castro.
Excelsior.
Reponen herencia de pozos en ley de aguas. La reforma que discutirán los diputados no afecta a los ciudadanos al permitirles que los permisos sean heredados al vender sus propiedades. Prohíben transmisión entre particulares.
El Financiero.
Factores internos frenan la inversión en México, declara la OCDE. La incertidumbre por la reforma como la judicial y la desaparición de los organismos autónomos frena la inversión en México y con ello el crecimiento, advirtió Alberto González, jefe de la sección de México en el Departamento de la Economía de la OCDE.
El Economista.
Actividad minera podría reducirse con la reforma a la ley de aguas. Las zonas más con más restricciones son las montañosas, donde la industria extractiva tiene mayor actividad, advierte Canimex, y prohíben instalaciones mineras en gran parte del territorio. Por otro lado, Singapur impulsa el comercio con México, abrirá una embajada.
El Sol de México.
Agricultores norteños amagan a la 4T. Reclaman cambios a las leyes de aguas que hoy se discuten en comisiones de diputados. Alistan nuevos bloqueos.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que la represión de Trump tras el tiroteo bloquea las vías legales para los migrantes. Las nuevas medidas representan algunos de los cambios más significativos en la política migratoria desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca. Y El País, en su edición internacional, Putin concluye una reunión con Estados Unidos sin avances tras amenazar a Europa con una guerra ya mismo.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Edson Alamilla hasta el Disneylandia de los libros, la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, querido Edson?
Pues muy feliz, ¿qué te puedo decir? Viviendo la feria, y tú sabes, esta Fil Guadalajara este año tiene algo especial. Desde que uno entra, se siente esa mezcla de bullicio y calma que solo se da cuando hay miles de personas reunidas por una misma razón: los libros. Hay, no sé, los estudiantes que llegan, un ruido muy amable de la gente que busca, que ojea, que pregunta, y en medio de todo eso uno empieza a notar que aquí las historias no solo están en las páginas, están caminando. Es maravilloso, vas caminando y te encuentras, por ejemplo, a Amin Maalouf, que además en esta edición de la feria recibió el premio Phil Vario, con un discurso, con una serenidad. A mí me impresiona siempre a mí, Maalouf, que habla con una serenidad casi obliga al silencio, y dijo cosas muy fuertes, que vivimos una época aterradora y fascinante a la vez. Y lo dijo de una forma que no se te borra. Era como si cada palabra, cada frase pudiera revisarse por dentro y pudiéramos revisarnos nosotros qué sociedad estamos creando y hacia dónde vamos. Él habla un poco con pesimismo, pero con una serenidad que nos permite tener un poco de esperanza, Mario. Es impresionante el diagnóstico que hace Amin Maalouf sobre la sociedad. Dime.
Edson, ¿y cuál es el, digamos, porque la feria tiene esta dimensión? Por supuesto, hay que recordar que los primeros días es una feria de la industria, donde practican entre editores y se hacen proyectos, y luego pues es esta fiesta, por supuesto, de las y los lectores que se encuentran entre ellos y que se encuentran con sus autores. ¿Y cuál dirías que son un poco los temas o las preocupaciones que en esta edición encuentras en varias de las presentaciones?
Fíjate que me llama poderosamente la atención dos cosas. Uno, los libros de no ficción. Este replanteo constante de qué somos, hacia dónde vamos y qué sociedad queremos, desde editoriales independientes hasta los grandes grupos editoriales, abordan estos temas. Hubo un foro de representantes y conocedores, expertos sobre los derechos de autor, también sobre hacia dónde va la industria por la participación de la inteligencia artificial. un foro que se llamó Los autores hacen los libros. Entonces, creo que hay una reflexión constante en esta parte, por supuesto la literatura, pero me parece que esta feria, al menos en este tamiz, me da el tema de la búsqueda hacia encontrar una respuesta, encontrar, no sé si de alguna manera, nuestro propio camino como sociedad. Eso es lo que me deja. Entro, por supuesto, hay un gran programa literario y un programa de ciencia, pero los libros de no ficción me llaman particularmente la atención, y los foros que se crean en torno a cuál es el camino del libro, ¿sabes? O sea, hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Eso es particularmente lo que he vivido en estos últimos días. Por supuesto, autores como, no sé, Leonardo Padura o Serrat, por supuesto, sabemos que Barcelona es la ciudad invitada y se ha descolgado una gran comunidad de... Hay una gran e importante industria editorial en Barcelona. No solamente las editoriales pequeñas como Libros del Asteroide, pequeñas e independientes, sino otros sellos, Duomo y otras editoriales que tienen una gran dinámica y buscan cuidar su catálogo y buscan hablarle a sus lectores y cuidar a sus lectores e incluso formar a sus lectores, Mario. Pero también me llama tu atención el tema de la gastronomía, ¿sabes? También hay foros sobre los libros sobre gastronomía en la FIL, y hay un mexicano, Tom Cortés, un panadero mexicano, hoy se regresó a Barcelona, es mexicano, es chilango, estudió en la UNAM, en la Escuela de Música, ahora facultad, y por ser autodidacta en Barcelona se dedicó a ser panadero, y es un gran panadero, y este año ganó el premio al mejor panetón en Milán. Tom Cortés. Bueno, Tom Cortés, como radica en Barcelona, preparó la comida de la comunidad barcelonesa en México y también dio una muestra precisamente de la gastronomía de Barcelona. Un mexicano. Entonces, quiero decir, hay muchas ferias también, hay muchas reflexiones, pero a tu pregunta, yo creo que estamos viviendo incluso una feria que se reflexiona de alguna manera a sí misma a través de los años y a través de lo que ha conseguido siendo una de las ferias más importantes en español, Mario.
Oye, algo que veía que me pareció una buena noticia es que regresaron ya algunos de la 4T. Y no es que me importe mucho, pero había el sexenio pasado una especie de clima hostil, se estaba construyendo una especie en este rollo antielitista, que es muy propio de los populismos. Hasta la feria del libro le estaban haciendo el feo. Por ahí vi a Marcelo Ebrard en alguna presentación, no sé qué ha ido. Pero insisto, no es porque la feria dependa del gobierno. Pero yo creo que es de las cosas que como país nos sentimos orgullosos y que así tiene que ser, ¿no? Que es un evento que al mismo tiempo se vive mucha política, porque las presentaciones así son, porque hay debate. He visto algunos exministros de la Corte que fueron cuestionados en alguna presentación. Eso es parte de la feria y no está mal, pero no debe tener un nivel de politización o de partidización, pues que nos arrebate lo que es de todos, ¿no?
Así es, porque ya la Feria del Libro de Guadalajara es parte del patrimonio cultural de México y pues es la feria más importante en español. Sí, veo también algunos puentes, como tú dices. Marcelo Ebrard le entregó el premio Phil a Amin Maalouf. Eso ya habla de algún puente de comunicación entre el gobierno actual, la administración actual y la Feria del Libro, que no tenía por qué politizarse.
Claro.
No tenía por qué. Vamos, la polémica existe. Yo recuerdo alguna feria donde se invitó a la feria, a la comunidad cubana, fue Cuba, el país invitado, y Letras Libres, la revista Letras Libres había dedicado un libro a Cuba, por supuesto, pues era un número crítico, ¿no? Y llegó una comunidad que venía desde Cuba, desde La Habana, que no les pareció que tenían que hablar sobre su realidad, sobre Cuba, sobre su modelo de gobierno, y reventaron la presentación de ese número de Letras Libres. Y ahí nos pareció que era terrible que se politizara y que no hubiera tolerancia hacia las diferentes perspectivas que tienen pues, los creadores, los editores y también pues los autores, ¿no? Entonces, creo que esto plantea unos lazos bastante importantes de tolerancia, Mario. No todos pensamos de la misma manera, y sobre todo en una feria del libro donde hay diferentes visiones de una realidad, desde la literaria hasta la ensayística, desde un lado mucho más centrado, mucho más al centro o hacia la izquierda o también hacia la derecha, porque también hay escritores de derecha y también tienen la oportunidad de alzar su voz y de plantear una perspectiva que a lo mejor muchos no estamos de acuerdo, pero que debe de reinar absolutamente la tolerancia, y sobre todo en una feria del libro, y más en una feria del libro como es la de Guadalajara, la más importante en español, Mario.
Sin duda, pues te dejamos para que te prepares y arranques la jornada de hoy, que es una aventura a seleccionar a qué van, a qué presentaciones. Yo lamento no haber ido este año porque estuvieron dos autores que son de mis favoritos. Estuvo Padura, ya decía hace rato, sí, Edson, y estuvo Rosa Montero también, que me gusta también mucho. Pero bueno, ya seguiremos viviéndola a través de las reseñas, de las miradas como la tuya, querido Edson. Ya espero el próximo año sí estar por allá, pero te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre.
Gracias a ti por la oportunidad siempre de hablar de libros de historias y ahora de las ferias del libro desde Guadalajara. Un abrazo, Mario.
Gracias, abrazo de vuelta, Edson Alamilla, que por cierto, yo no sé si usted sabía, pero Edson nos escribió cuando ya teníamos radar y un día dijo, oigan, yo quiero ser su comentarista de libros, y así, sin conocernos, empezó a colaborar y pasaron años, ¿eh? No sé, 3, 4 años, y hasta que en la feria del libro del año pasado estábamos caminando por los pasillos de la FIL y de pronto en un stand escucho una voz y digo, esa voz suena como la de Edson Alamilla, y en efecto era él, y ahí nos conocimos muchos años después de escucharnos a través de la radio, a través de sus colaboraciones, y bueno, pues eso es de las cosas que nos ha dado la FIL, a Edson y a mí, nos dio la oportunidad de conocernos en persona. Pero bueno, ya nos asomamos un poquito a lo que está ocurriendo allá en Guadalajara, por lo pronto vámonos con lo que está pasando en el mundo de la economía, de la mano, como siempre, de nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que aunque la inflación ha bajado, el consumo de pequeños comercios sigue débil. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, las familias están en modo ahorro y recurren cada vez más al microgasto, compras de muy poco monto para ajustar el bolsillo. En una encuesta aplicada a 3,000 comercios, más del 90% consideró que la inflación les afectó más este año que en el 2024. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria informó que el 2026, 42 pesos de cada 100 serán destinados a inversión pública y se concentrarán los proyectos prioritarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este enfoque implica que buena parte del gasto en infraestructura dependerá del éxito de un solo paquete de obras estratégicas, lo que puede limitar recursos para proyectos regionales. Por otro lado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, advirtió que la incertidumbre generada por la reforma judicial y por la propuesta de desaparecer organismos autónomos está frenando la inversión en nuestro país. Según Alberto González, eso afecta directamente al crecimiento económico. Sin embargo, también señaló que una renegociación exitosa del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá podría impulsar el clima de los negocios y traer capitales si se garantiza certeza regulatoria. Interesante lo que está pasando en Argentina, ya que las provincias de por esa región están acelerando colocaciones de deuda tanto en el exterior como en el mercado interno en medio de una discusión del presupuesto 2026 y de las reformas económicas. El gobierno nacional de ese país ha dado avales, pero muestra preocupación. Si bien esto puede darles liquidez a corto plazo, dice, incrementa la vulnerabilidad financiera en un contexto ya complejo para ese país. Interesante también lo que pasa en Alemania, y es que la economía de ese país se encuentra en su crisis histórica más profunda, según la Federación de Industrias Alemanas. El organismo señala que la industria está en caída libre y acusa al gobierno de no reaccionar con la urgencia necesaria para implementar reformas que permitan revertir el deterioro económico. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $93,100, mientras que un dólar nos cuesta $18.25.
I never wanna leave your love, I never wanna leave you. ¿Qué tal te parece esta canción, Alfonso?
Pues muy bien, Emilio. La verdad es que muy relax para esta mañana y después de tantos datos que tuvimos aquí. Pues está muy bien y nos da mucho gusto también recibir sus mensajes. Tenemos el mensaje de Ninja Rice. Dice, hola, muy buenos días, nos comparte esta experiencia. Hace un mes me operé en el hospital Rubén Leñero del IMSS Bienestar. Me dijeron que tenía que comprar las medicinas, pero no tenían. Pensé que chance eran muy especializadas. Cuando vi la receta era paracetamol y omeprazol. No hay medicinas en ningún hospital o clínica del sistema de salud, nos dice. ¿Cuánto dinero se gastan en la continua propaganda en medios presumiendo que tienen el 90% en existencia? Es peor que los sexenios anteriores. Como lo veo, es regresar al porfiriato, pero más cínicos y más rateros, nos dice. Muchas gracias por compartir este mensaje, Ninja. Y bueno, pues ahí tenemos pues más datos, Emilio.
Correcto. Ahorita nosotros vamos a un corte, pero no se despeguen porque regresando vamos a hablar sobre el acuerdo en el Senado con Alfonso Basilio y también hablaremos un poco sobre el sector privado con Claudia González. No se despeguen ustedes del 90.9 de su frecuencia modulada.
Radar 90.9.